Tenemos a un escritor, maestro de yoga. Ha escrito más de un centenar de libros de diversas temáticas, en su mayoría espirituales y filosóficas. También recopilación de cuentos, guías de viajes. Él es pionero en la enseñanza de yoga en España. Imagínense, la primera persona que yo le he oído hablar de yoga, del yoga, ha sido Ramiro Calle. Está con nosotros y viene no con uno, viene con dos libros, incluso casi podría decir que con tres. Bueno, Ramiro, ¿cómo estás?
¿Qué
saludos.
Tal, mi querida Nieves?
Muy buenas tardes.
¿Sabes cuánto te aprecio? ¿Desde cuánto tiempo hace que nos conocemos? Te diré una cosa. Físicamente, porque luego por teléfono me has entrevistado varias veces,
¿sí?
Pero físicamente te voy a decir. ¿Cuándo es la última vez que te vi?
¿Te
va a sorprender, sí, te va a sorprender. En la boda de la hija de un grandísimo amigo de ambos, que era la hija de Jesús Fonseca.
Hombre,
allí
claro.
Allí nos vimos.
Claro, claro. Qué bonita fue aquella boda. Qué
preciosa, ¿eh?
Y cuánto sentimiento, cuánto sentimiento había ahí. Sí, señor, Jesús Fonseca, un gran periodista, gran persona.
Gran persona, gran persona.
Desde
te he traído uno de sus
libro. Por eso digo que
libros.
No vienes con dos, vienes con tres y uno de Jesús.
Emil, El arte de aprender a vivir, que ha sido muy premiado y que es un libro de una gran sensibilidad.
Pero ya que estás aquí, Ramiro, sí que necesito, y lo cogemos por donde lo ha dejado Jesús, por El arte de aprender a vivir. Puede estar uno toda una vida y no saber vivir, ¿no? Malgastar el tiempo.
Es que el problema es que si nuestra mente no está clara y nuestro corazón no es compasivo, efectivamente la vida es un más de lo mismo día tras día y no aprendemos absolutamente nada. En cambio, otras personas, como tienen su mente más lúcida, su corazón más tierno, empatizan mejor, aprenden a cada momento, porque hay que aprender a tomar, aprender a dejar y aprender algo muy importante. Humildad, sobre todo, lo que más, humildad, y limar nuestro ego y tratar de ponernos en el corazón y en el lado de las otras criaturas. Y cuando digo criaturas, no seres humanos, digo animales, que lamentablemente, si un día el ser humano se da cuenta de lo que hemos hecho y hacemos con los animales, es para enloquecer.
Pues totalmente de acuerdo. Tenemos aquí, como son dos libros, vamos a empezar por uno que se llama Las enseñanzas del fakir, claves de autoconocimiento para lograr una vida plena. En este libro, la verdad es que lo que nos dice Ramiro es que todos podemos emprender el viaje interior, el itinerario iniciático, sin necesidad de movernos de donde estamos, porque hay mucha gente que cree que hay que irse.
No hay que ir ni a la India, ni a los Andes, ni a los Pirineos, no, hay que ir a uno mismo.
¿Y cómo se hace ese viaje?
Pues fíjate, te diré que ya que hablábamos de Jesús Fonseca, que es un gran humanista, un gran místico también, hablo mucho con él, cené con él anteanoche, y él siempre dice que el problema de Occidente es que miramos mucho hacia afuera, pero nunca miramos hacia adentro. Lo queremos conocer todo, Nieves, pero no hacemos nada por conocer al que quiere conocerlo todo. Estamos siempre con un gran desconocido, que somos nosotros mismos, porque estamos tan externalizados que no nos vivimos nunca hacia adentro. Está muy bien la diversión, la distracción, el entretenimiento, pero esa no es la dicha. La dicha es algo mucho más profundo, algo que está más dentro de nosotros. El castellano, que es muy rico, tiene dos términos que parecen iguales y son muy diferentes.
¿Qué son?
Goce y gozo. El goce lo entendemos más como el goce sensorial y el gozo como una vivencia profunda de paz, de equilibrio. Como decía Buda, no hay nada que pague un instante de paz.
Ah, ¿cómo se consigue la paz y el equilibrio? Porque esta sí que es la clave.
Es que esa es la clave. Y para eso tenemos toda una especie, entre comillas, de estrategia, que comienza también por sentarte y sentirte y vivirte y volver a tu hogar interior. No estar solo externalizado, sino saber que dentro de nosotros están todos los templos, todos los santuarios, todos los maestros, todos los terapeutas, todo está dentro de nosotros, pero hay que aprender a parar. Hay un adagio que reza: hasta un caballo de carreras, si no para, se destripa. Luego, lo primero es parar, conocernos, observarnos, examinarnos y estar un poco más vigilantes a lo que pensamos, decimos, hacemos en nuestra vida cotidiana, más atentos. Decía Buda, el que está atento está vivo, pero el que no está atento es como si ya hubiera muerto. Y hay que estar, fíjate, Nieves, tú que eres tan gran periodista y locutora, también
gracias,
muy atento a la palabra, porque hoy en día, por no estar atento a la palabra, por no vigilar a la palabra, descalificamos, insultamos, sembramos discordia. Incluso muchos medios, como sabemos, públicos, se utiliza la palabra como un estilete, una navaja para herirnos los unos a los otros. Hay que también entrenarnos en palabras que concordien, que armonicen y que generen amor y cercanía.
Lo que nos propone Ramiro en las enseñanzas del Fakir y en la sonrisa de Buda, lo que nos propone es transformarnos.
Sí.
Una transformación que empieza de dentro afuera, donde el equilibrista, porque aquí es el fakir, que siempre está... bueno, es que la vida es un poco así,
y lo dice,
¿no? Realmente estamos siempre al borde de todo,
sí,
a punto de caernos. A veces estamos muy altos o muy bajos, nos dice en el libro.
Y
¿no?
además nos extremamos. Lo peor que hay en la vida son los extremos. Hay que tratar de alcanzar el punto de armonía, el punto de equilibrio. Fíjate que
lo ha alcanzado ya Ramiro Calle.
Lo llevo buscando y sigo.
Aquello, y sí.
aquello de vamos a ir, aunque no lleguemos, pero vamos a ir.
El camino es
ese
aunque no se llegue.
Eso, el camino ya es la meta, el proceso ya es el punto final. Pero te voy a decir un poco cómo nació este libro, Enseñanzas del Fakir. Yo publiqué un libro que ahora va por la edición 20, que está también en inglés, en portugués, que se llama El Fakir.
Claro,
luego,
es que este es el tercero.
Este es el cuarto.
¡Al cuarto!
Porque hubo una trilogía, El Fakir, En busca del Fakir, y El manuscrito secreto del Fakir. Y lo que yo mismo he hecho es, con este libro, estudiarme a mí mismo y tratar de poner en claro todas las enseñanzas que he recogido en esta trilogía. Y hago un paralelismo entre el alambre que recorre un volatinero, un alambrista, y el alambre de la vida. Todos somos alambristas, estamos en el alambre de la vida y tenemos como un alambrista estos que, fíjate, pasaron de una torre gemela a otra, pasan por encima del Támesis, del Sena, pasan por el Cañón del Colorado, grandes alambristas que se juegan la vida. Ellos tienen que estar atentos, autodominados, vivir el momento presente, ser cautos pero a la vez intrépidos, superar el miedo, etc. Y esta que llamo la filosofía del alambrista la podemos todos llevar a nuestra vida diaria.
Claro, porque nos dice en el libro, Ramiro, que lo queramos o no, somos funámbulos en el alambre de la vida. ¿Cuál es la longitud de tu alambre? Nadie puede decirlo. Puedes caminar sobre el alambre con energía, esfuerzo consciente, atención, ecuanimidad, felicidad interior, o puedes hacerlo de una manera desdichada y fea. Tuya es la elección y la responsabilidad. A veces la vida es más fácil, como el alambre bajo. Otras se torna más complicada, como el alambre de altura. Y de vez en cuando se vuelve aún más incontrolada, como la cuerda floja. Pero tú dispones, si te ejercitas, de recursos para ejercer como funámbulo del cable bajo, del cable de altura o de la cuerda floja. La energía cósmica está a tu alcance. Eres un ser en constante evolución. Nos estás permanentemente diciendo que busquemos en nosotros, que no hay otra solución más que dentro de nosotros. Y también nos dices, cuando no podemos percibir los hilos invisibles que mueven los acontecimientos, pensamos que es cuestión de suerte. Y es que me he dado cuenta que no crees en la suerte.
Hay un adagio muy antiguo que reza: el destino reparte las cartas, pero luego tú tienes que jugarlas. Muchas cosas nos vienen, pero luego tenemos nosotros que saber cómo movernos con esas circunstancias vitales. Y una cosa es la aceptación consciente y otra la resignación fatalista. Nunca hay que resignarse. Todos podemos sacar fuerzas de flaqueza para seguir aprendiendo en el día a día, en la vida de cada día.
Claro, no resignarse, dice Ramiro Calle. También en el libro leo, arroja, vacíate, algo que hay que soltar para que algo se pueda tomar. Si se va acumulando todo psíquicamente, ¿qué nueva brisa puede entrar en el alma? Se convierte uno en un trastero sombrío de cachivaches viejos.
Es lo malo que todos tenemos la mente tan llena, ya de recuerdos, de experiencias. Hemos acumulado tanto que no entra nada más. Por eso nuestra mente envejece mucho antes de tiempo. Se puede llegar a los 100 años con una mente fresca si sabemos soltar. Hay que tomar, hay que soltar, hay que morir a cada momento para de nuevo nacer. Las personas que se quedan siempre ancladas en el pasado ya han muerto, aunque crean que están vivas. Hay de alguna manera que tener espacio, espacio para nuevas vivencias, experiencias, emociones, sentimientos.
Ramiro, siempre queriendo trasladar a la gente el secreto de vida que no sé si descubrió en la India, porque creo que ha viajado a la India muchísimas veces, Ramiro Calle.
He viajado a Asia unas 120 veces y a la India 99. Estoy cuando pueda para hacer la número 100, que será emblemático.
Pero fue ahí, en la India, donde te encontraste, Ramiro, ahí a ti mismo.
Fue en mí mismo. O sea, yo tuve la...
Pero hace muchos años, ¿no?
Sí, yo empecé a los 15 años, Nieves. Tuve la gran fortuna de que mi primera maestra, mi primera gurú, llamada María del Mar, mi madre, me enseñó todo: el amor por la literatura, el amor por Oriente, el amor por
la mamá.
La mamá, la gran mamá, que es nuestra gran gurú, es la de todos, nuestra maestra. Y el primer mantra que todos pronunciamos es mamá, que además es muy parecido en todos los idiomas.
Ah, y podría, si lo repetimos, es puede ser como un mantra.
Es un mantra.
Ah, es un mantra.
Ahora también está siendo muy célebre un mantra que he puesto en las redes, que de repente se ha hecho súper viral, que fíjate qué simple es, pero me escribe la gente y me dice, lo estoy haciendo mi mantra. Es simplemente, observa, sonríe y calla.
Observa, sonríe y calla. Bien, más cosas que encontramos aquí son perlas. Dices, nadie puede vivir sin hacer. Pero por eso hay que aprender a hacer diestra, conscientemente y sin egoísmo, lo mejor que se puede que se pueda en cada instante y sin dejarse obsesionar por los resultados. O sea, quedarse quieto en ningún caso. Hay que hacer.
La quietud está dentro. Todos tenemos un punto de quietud en el que tenemos que estar, lo que se llama nuestro centro. Hace un año así murió el gran cantante italiano Franco Battiato, que tiene una canción que habla de estar en el centro. Pero estando en el centro, desde ahí, desde la calma, desde la lucidez, desde la compasión, podemos todos efectivamente hacer lo mejor que podamos. Pero más allá del ego, el problema, Nieves, es que en Occidente todo es para alimentar el ego y no nos damos cuenta que el ego es un falsario. El ego es como un prestidigitador que nos hace ver lo que no existe y nos escamotea lo que existe. Y te voy a decir una enseñanza que recibí hace muchos años en la India.
Así, por favor.
Con ego nadie puede ser feliz. Sin ego comienzas a ser feliz. El que tiene mucho ego siempre está pendiente de opiniones ajenas, busca el halago, se jacta, quiere que los demás le consideren, eso nos hace muy débiles. Sin embargo, si es como Buda que decía, los demás me insultan, pero yo no recibo el insulto, eso nos hace muy fuertes.
¡Buah! Esto me encanta. Bueno, volvemos a la humildad. Es que el ego es lo contrario a la humildad.
Todo lo contrario.
Entonces uno tiene que aprender a desprenderse, ¿no? Sí. De capas.
Justo, desprenderse de todas las capas de la autoimportancia. Hay un ejercicio muy hermoso que a lo mejor a los occidentales nos aterra porque somos tanatofóbicos, miedo a la muerte, que es el pensar que somos finitos, el pensar que esto venimos y nos vamos, y si tuviéramos el recordatorio real de que vamos a acabar, no habría tanto lugar para la infatuación, la prepotencia, el querer dominar a los demás, porque nos daríamos cuenta de que somos muy frágiles, de que somos todos muy vulnerables. Yo esto lo he vivido muy bien, porque hace 11 años, en una listeria, en una bacteria que cogí en Sri Lanka, pues me llevó a estar luego 2 meses en el hospital, 1 mes casi entero en coma. Y me dieron 4 horas de vida, no a mí, a mis familiares. Dijeron, le quedan 4 horas de vida. Contra todo pronóstico sobreviví. Y la gente a veces me pregunta, ¿qué aprendiste? Aprendí 2 cosas. Una, lo vulnerables que somos. No nos damos cuenta, siempre pensamos, querida Nieves,
sí,
que los demás son los que se mueren, pero no nosotros. Es una autodefensa. Y la segunda que aprendí, la humildad. Es muy importante humildarse. Fíjate que esta palabra no aparece, humildarse. Pero hay que
hacer. Me encanta hacerlo verbo.
Humildarse.
Humildarse.
Que no es humillarse, que es muy diferente,
no,
como
no,
sabes.
No, no,
humildarse.
No.
El tener esa preciosa capacidad para humildarnos, para darnos cuenta de que todos los seres sintientes, desde una lombriz a un elefante, a un ser humano, somos iguales. Formamos parte de la mente única.
Bueno, está aquí un grande de las enseñanzas, desde luego, del conocimiento de uno mismo. Sé que aquí Ramiro, en uno de los libros, nos habla de esas nobles verdades, nos habla del sendero hacia el despertar, del nirvana, que no sé si también estás en el camino o lo has alcanzado. Hablas de el arahat. ¿Se dice así o
sí,
arahat? ¿Cómo lo dice?
Arahat o araraja, que es el ser despierto. Que parece algo muy misterioso, pero lo difícil es llegar a serlo. No hay ningún misterio. El ser despierto, el arahat, es el que es de todos, pero de nadie en demasía. El que está en este mundo sin estar en él. Y lo verdaderamente importante, el que ha eliminado de su mente la avaricia, el odio y la ofuscación, y por tanto el miedo. Luego parece que no es tan difícil quitar el apego, el odio, la ofuscación y el miedo, pero luego fíjate lo difícil que resulta para todos.
Caray, y todo esto, ¿el yoga nos podría ayudar a este camino que nos ofreces en los 2 libros?
Sí, tanto en la mirada de la sonrisa de Buda, como en este de enseñanzas del fakir, lo que trato de dar, Nieves, es técnicas, métodos, actitudes, ejercitamientos prácticos también, para que podamos transformar la mente. En Oriente siempre se dice, puedes hacer de tu mente un vergel o un estercolero, puedes hacer de tu mente un enemigo o un aliado, puedes hacer de tu mente un infierno o un paraíso. Y hay un adagio en la India que en cierto modo es triste que este adagio se perpetúe, a ver si un día podemos dejar que ya no se repita, que este planeta sin el ser humano sería un paraíso.
¡Ay, sin el ser humano!
Sería un paraíso.
O sea, que somos nuestros principales enemigos.
Ya lo ves. Uh-huh. ¿Sabes que se dice que la mente es la fábrica de mayor sufrimiento que hay? Nos causamos sufrimiento a nosotros, causamos sufrimiento a los demás. Somos tan necios, Nieves, que como si las cosas no fueran ya lo suficientemente tristes, les añadimos nuestra tristeza.
Me encanta hablar con Ramiro Calle. De verdad, maestro, sé que la palabra gurú la has utilizado tú, porque sé que no te gusta.
Estás al corriente, gurú,
sí,
no, ¿eh?
Bien.
Simplemente como,
conocedor de la mente,
sí,
¿no?
Y como digo en mi novela El Fakir, ya en el primer volumen, soy un aprendiz y el deber de todo aprendiz es seguir aprendiendo.
Pues en ese camino estamos todos y Ramiro Calle nos ayuda mucho. Le voy a pedir a Ramiro que antes de acabar el programa nos diga una cosa que hay que hacer antes de morir. O dos. Le dejo dos, Ramiro.
Bueno, dos.
Venga.
La primera, decir te quiero a todos los seres que podamos decírselo. Muy importante.
Bien.
Y la segunda, saber soltar lo que no sabemos. Nos agarramos a todo como si nos fuera la vida en ello. No nos damos cuenta que incluso este cuerpo lo tenemos que soltar, saber soltar, que es un arte y que es una ciencia en la que tenemos todos que entrenarnos, que no sabemos soltar, querida Nieves, ni nuestro cepillo de dientes.
Pero qué razón tienes, Ramiro. Pues aprendamos a soltar. Yo ya le digo a Ramiro, te quiero, Ramiro.
Y yo, Nieves, te quiero, te adoro.
Y yo más, no empecemos así. Pero ha sido de verdad todo un lujo tenerte cerrando un programa como el de este martes, que no nos vamos a olvidar en la vida.
Muchas gracias.
Gracias, Ramiro, y te deseo larga vida, ¿eh?, para que nos cuentes, nos sigas enseñando el camino.
Muchas gracias por todo, ¿eh?
A ti, Ramiro
Calle.
Como
decimos en la India, namaskar, te entrego mi corazón, namaskar.
Pues namaskar, sí señor. Gracias Ramiro
gracias,
Calle, gracias Marta Zúñiga, a todos ustedes. Mañana volveremos, pero ya será a las 4 de la tarde. Por favor, disfruten de cada segundo. ¿No les apetece vivir después de escuchar a Ramiro, pero vivir con intensidad? Venga, pues a ello. Hasta mañana, amigos.